7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Un programa que, ya lo saben, muy buenas tardes, nos lleva hasta las 9 de la noche. Tenemos horario de verano también en Onda Madrid, también en El Enfoque, y por eso este programa comienza a esta hora, cada día, de lunes a viernes, a las 7 en punto de la tarde, y lo despedimos cada día, de lunes a viernes, a las 9 en punto de la noche. Un programa que, ya saben, hacemos junto con toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid y por el que se pasan algunos buenos amigos y magníficos compañeros, como hoy es el caso de dos periodistas económicos del más alto nivel, Ricardo Lucas y Alicia González, que van a estar a partir de las 8 y 10 de la tarde aproximadamente en La Economía, bien enfocada para hablar de todo lo referente a los asuntos económicos, no solo de hoy, sino de los últimos días. Ya saben que a esa hora se pasan por aquí compañeros, unos días para hablar de economía, otros días para hablar de ciencia, otros días para hablar de política, de cultura. En definitiva, no dejamos aparcadas las secciones habituales del enfoque, y hoy es turno primero para la economía y después para el empleo, que no deja de ser economía, pero profundizamos un poco más en el empleo cada semana a partir de las 9 menos 20 aproximadamente, 9 menos cuarto de la noche, con Javier Corbo, compañero de Madrid Trabaja. Antes de entrar en materia, antes de contarles todo lo que ha dado de sí informativamente hablando este martes 9 de agosto, nos fijamos, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, en el estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad, tanto de acceso y salida de la capital, como las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, en la M21, debido a unas obras en San Fernando de Henares, van a encontrar tráfico más lento de lo habitual en dirección a Madrid, hacia la M40, así que precaución especialmente en este punto. Y también por obras, recordamos que está cortado un carril en la A6 en dirección salida a la altura de Puerta de Hierro.
Lo primero, el tráfico; lo segundo, como siempre, el tiempo. Elena Miñambres.
Esta jornada de martes ha sido calurosa, una vez más estamos viendo termómetros de 36, 37, 38 grados en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid. Mañana algún grado van a restar, porque además durante la próxima madrugada tenemos novedades. Hoy hemos tenido una jornada muy tranquila, están creciendo algunas nubes de evolución, y durante la próxima madrugada y también mañana miércoles vamos a hablar de cambios atmosféricos, porque las tormentas van a llegar a la Comunidad de Madrid, van a refrescar algo más el ambiente, y por lo tanto mañana ya veríamos máximas de 36 grados en Madrid capital, 37 como mucho en el sur de la región. Por lo tanto, llegan algunos cambios en forma de algo de agua, que viene muy bien para toda la comunidad.
Precisamente el tiempo esta tarde hace que se cierre otra vez algunos parques de Madrid. Julio Martínez.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid ha activado entre las 9 y las 12 de esta noche la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas, y es que se va a juntar el calor con la posibilidad de fuerte viento y de tormentas localmente intensas como las dos que tuvimos en Madrid la semana pasada. El Parque del Retiro y otros 8 parques de la ciudad, como pueden ser pues los Jardines de Sabatini, Parque del Oeste o el Juan Carlos I, van a mantener zonas balizadas. Las áreas de juego infantiles, de mayores, deportivas, van a estar restringidas, y se suspenden también todos los eventos que haya para las zonas de aire libre. Y como se suele decir, pues si no es estrictamente necesario, se recomienda pues no visitar los parques con el fin de garantizar la seguridad.
Hasta aquí la información de servicio, no es habitual, pero hoy también avanzamos el deporte, porque vuelve el fútbol. Mañana vuelve el fútbol oficial. El Madrid ya está en Finlandia, en Helsinki, donde se disputa la final de la Supercopa de Europa. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal, Blas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas tardes. Ya no sé si es el último título de la 21-22, porque lo juegan los dos campeones continentales de la pasada temporada, o el primer entorchado de la campaña 22-23. Pero el Madrid parte como favorito frente al Eintracht, el campeón de la Liga Europa, el equipo que eliminó al Barcelona profanando el Camp Nou. Y hace nada, 5 minutos, ha terminado la rueda de prensa de un cromo tremendo que ha puesto el Madrid en la sala de prensa del Estadio Olímpico: Luka Modric, Karim Benzema y Carlo Ancelotti. El Madrid va a jugar con el 11 de París y evidentemente es favorito para inaugurar su casillero de títulos en el presente curso 22-23.
Habrá más aficionados del Eintracht que del Madrid, supongo, ¿no? Si ya había más en el Camp Nou el año pasado que del Barcelona casi.
Es una afición muy caliente, sí. La alemana, en particular la de Frankfurt. Nos cuentan que la proporción va a ser 8-1, aproximadamente 2.000 madridistas, que no está nada mal, no es un viaje fácil ni económico, pero bastantes más del Eintracht que van a meter el carón en la grada. Luego están los jugadores, los buenos, y seguramente el Madrid, con la inercia de la pasada temporada, pueda levantar el primer título veraniego, que siempre sabe muy bien.
Pues la previa de ese partido hoy a las 8:45 en el Enfoque del Deporte con Carlos Sánchez Blas, y la retransmisión, por supuesto, mañana aquí en Onda Madrid. Gracias, Blas, luego te escuchamos.
Venga, hasta ahora.
Dentro de 5 horas, de algo menos de 5 horas, la luz se apaga en las ciudades. Entra en vigor a las 12 de esta noche el decreto ley de medidas de ahorro energético aprobado por el gobierno, con la consiguiente polémica desatada, especialmente aquí en Madrid. La comunidad, ya lo saben, desde el primer momento se opuso de manera frontal a esas medidas y, de hecho, en el día de ayer anunciaba de manera oficial que acudía a la justicia porque considera parte del decreto inconstitucional. Es más, hoy cita 10 puntos que considera contradictorios y que confía en que valgan para que los tribunales revoquen ese decreto ley. Eva Prat.
Hasta 10 contradicciones ve el gobierno regional en el Real Decreto que Madrid puede recurrir hasta el 2 de noviembre. Menciona alguna de ellas el vicepresidente Enrique Osorio.
Esto no es una obligación europea. Esto es un compromiso contraído con Europa de carácter voluntario. Por tanto, ¿puede el Estado español conculcar la normativa autonómica en materia de comercio, en materia de turismo, por algo que no es obligatorio?
La norma, además, va en contra de la libertad de horarios comerciales y genera incertidumbre, según el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.
Si una tienda cierra a las 11, pero su escaparate tiene que cerrar a las 10, apagarse a las 10, ¿cómo queda eso? Mira, es un decreto hecho corriendo, de manera improvisada.
Lamentan además que recaiga en las autonomías el régimen inspector y sancionador, aunque insiste el gobierno regional en que aplicará la norma.
Los diferentes grupos en la Asamblea de Madrid se posicionan también. Es Osorio, Enrique Osorio, el vicepresidente, quien está poniendo la voz a esas discrepancias, y es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien lo está haciendo vía redes sociales. La izquierda, el Partido Socialista, pide hoy precisamente a la presidenta una reunión urgente para abordar este asunto. Luis Mínguez.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, pide por carta a la presidenta Ayuso una reunión urgente para que, ya que se niega, dice, a aplicar el plan estatal de ahorro energético, explique al menos si existe un plan autonómico con el mismo objetivo.
Además de criticar, atacar, recurrir, impugnar y decir de todo, que además en algún momento haya alguna medida de la Comunidad de Madrid para conseguir este compromiso con Europa, que es esencial.
La iniciativa de Lobato ya tiene respuesta de la comunidad. El vicepresidente Osorio afirma que la carta será contestada, pero tira de ironía.
Probablemente estará deseando que empecemos a poner multas de 60.000, de 600.000, de 100 millones de euros.
El resto de la oposición de izquierdas en la Asamblea se suma a las críticas de Lobato y acusa además a la presidenta Ayuso de primar la oposición frontal a Pedro Sánchez a la búsqueda de soluciones. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
El Partido Popular de Ayuso no tiene un problema con las formas del decreto ley, que son siempre mejorables. El Partido Popular de Ayuso tiene un problema con el fondo, con adelantarse a este ahorro energético y ofrecer solidaridad a Europa en un momento de crisis energética y de crisis climática.
La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid es siempre la misma frente a cualquier propuesta del Gobierno de España. Un no rotundo.
Ayuso se olvida de la ciudadanía para hacer política, añaden los grupos de izquierda.
Y a todo esto, como les digo, dentro de algo menos de 5 horas ya habrá que aplicar esas medidas. Y muchos ni siquiera van a esperar a que llegue ese momento. Hoy, al echar el cierre, ya las adoptarán. Por ejemplo, la de apagar las luces, como es lógico, por otra parte. ¿Qué dicen los afectados? ¿Qué dicen, por ejemplo, los comerciantes? Paloma Nolasco.
Se acaba la venta subliminal que aportan escaparates iluminados. Es la opinión de Gilmar Barbosa, presidente de Vecinos y Comerciantes de Montera y Aledaños. Además, aumentan los gastos hasta 12.000 euros para cambiar puertas.
Bueno, es que una puerta cuesta entre 3 y 4.000 euros cada puerta. Hay comercio que necesita 4 o 5 puertas. Y en agosto, que está la mayoría de las empresas cerradas por vacaciones, no sé dónde vamos a conseguir tantas puertas y el dinero para instalarlas.
Pese a la falta de tiempo y la normativa COVID, hay quien aplaude la norma.
Me parece que es hasta en beneficio del cliente. También va a estar con la temperatura templada, cómodo y hasta más seguro. estoy de acuerdo con las medidas, me parece excelente.
Los bienes de interés cultural como el Hospital de Maudes o la Real Casa de Correos en Sol no están afectados. Enrique Osorio, vicepresidente regional.
Que el Real Decreto Ley habla de edificios públicos, por tanto nosotros tenemos una lista de todos los bienes de interés cultural de la Comunidad de Madrid, los BIC, que son los monumentos, y por tanto esos no están afectados por el Real Decreto Ley. Por otra parte, el Decreto Ley Estatal dice edificios desocupados, y en el edificio de Sol las 24 horas del día hay personas trabajando.
Edificios como estos permanecerán iluminados hasta la 1 de la madrugada y los públicos desocupados hasta las 10. La ley no se aplica al alumbrado ornamental de monumentos.
Para ellos, precisamente el gobierno, para los comerciantes, tiene un mensaje. Gobierno que no tiene previsto ni por asomo dar un paso atrás, pero que les pide calma. Noelia Ontoria.
El gobierno tranquiliza a los comerciantes.
No se pretende sancionar, se pretende encauzar.
Aunque la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sí advertía a las comunidades en la cadena SER.
Es que en aquellos supuestos en los que la administración competente no ejerza las competencias, se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
El PP asegura que todas las comunidades cumplirán. Jaime de Olano, portavoz.
Bueno, el Partido Popular cumple siempre la ley. Las comunidades autónomas del Partido Popular o los ayuntamientos, pues igualmente faltaría más, ¿no? Igual que cualquier ciudadano.
El PP ha solicitado al gobierno los informes jurídicos y económicos en los que ha basado el decreto, pero no aclara qué votarán en el Congreso cuando tengan que convalidarlo.
Todavía contigo, Noelia, cambiando radicalmente de tema, mientras la parte socialista mira a la electricidad y a esas medidas de ahorro, la parte morada de Moncloa mira a Colombia, mira a la toma de posesión de Gustavo Petro y al gesto del rey Felipe VI, que ya saben, no se levantó al paso de la espada de Simón Bolívar.
El protocolo de la toma de posesión no incluía la espada de Simón Bolívar como símbolo, pero Gustavo Petro se empeñó.
Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
Tras 20 minutos de espera, todos los jefes de Estado se levantaron a su paso, todos salvo el rey Felipe VI, lo que lleva a la líder de Podemos, Jone Belarra, a pedirle que se disculpe, mientras que Pablo Echenique se pregunta si el desplante irrespetuoso estaba refrendado por el gobierno. La parte socialista ni confirma ni desmiente, simplemente le quita importancia al gesto. Miquel Iceta, Cultura en Radio Nacional.
Absolutamente disparatado y desproporcionado ese. Hay gente que dice que tenemos que pedir disculpas por el descubrimiento de América.
El portavoz adjunto del PP, Jaime de Olano, lamenta que el presidente del gobierno permita que Podemos cuestione a Felipe VI.
Y se consienta que desde la mitad del gobierno se insulte a la jefatura del Estado.
El gesto ha traspasado los intereses de España y Colombia y está abonando la polémica en toda Latinoamérica. El político venezolano, Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, la aprovechaba para insultar a la monarquía.
Todos se pusieron de pie ante el padre Bolívar, menos la soberbia de los chulos del Reino de España.
La espada de Bolívar es un símbolo de la liberación colonial y en Colombia además está ligada a la guerrilla Movimiento 19, a la que perteneció el nuevo presidente Gustavo Petro.
Y por eso precisamente nos preguntamos hoy qué es el Movimiento 19 al que perteneció el recién investido presidente de Colombia y quién fue Simón Bolívar, Alfredo Herrera.
Simón Bolívar fue el líder independentista más importante en el movimiento anticolonial de América Latina a principios del siglo XIX. Hijo de la alta burguesía caraqueña, Bolívar encabezó las campañas armadas contra el ejército español para liberar a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. A través del Congreso Anfictiónico de Panamá, pretendía crear una confederación hispanoamericana para unificar en un solo país a todo el continente desde México hasta Argentina. El Movimiento 19 de Abril, por otra parte, o conocido más como M-19, fue una organización clandestina que desarrolló acciones terroristas en las ciudades colombianas. Surgió a raíz de los problemas en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Las especialidades del grupo eran los llamados golpes de opinión y abrazaban al nacionalismo y el socialismo democrático para lograr una democracia en Colombia. Entre sus acciones armadas más conocidas están el robo de la espada de Bolívar en 1974, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 o la toma del Palacio de Justicia en 1985. Tras su desmovilización el 8 de marzo de 1990, fue una de las fuerzas políticas más importantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El movimiento Alianza Democrática M-19 desapareció oficialmente en la década del 2000, cuando su base social se disolvió. Gustavo Petro pasó a liderar la organización fundada en 2011, Colombia Humana.
Todavía en clave nacional, gracias Alfredo, viene económico el día. Hablaremos de varios asuntos a partir de las 8:15 de la tarde. En la economía bien enfocada con Ricardo Lucas y con Alicia González y con la mirada puesta, ¿dónde, Jesús Clemente?
En asuntos como las pensiones, donde la edad media de jubilación, Javier, para los españoles ha aumentado, se sitúa en los 64,8 años, pero sigue estando por debajo de la edad legal de jubilación que en 2022 se estableció en los 66 años y 2 meses. El objetivo para el bienestar de las pensiones es subir la edad de jubilación real y acercarla a la edad legal, incentivando la jubilación demorada. ¿Con qué medidas? Pues, por ejemplo, una subida del 4% por cada año de retraso o un cheque de hasta 12.000 euros. La media en la edad de jubilación está baja, también el sueldo medio. En España es un 20% menor que en la Unión Europea, según un informe publicado por Adecco. La media de la renta de los españoles es de 1.751 euros y en primer lugar está Luxemburgo con una renta media de 3.502 euros, pero ni tan mal para España porque en la última posición está Bulgaria con tan solo 562 euros. Mejores noticias llegan con la implantación del bono cultural. Tenemos datos, los da el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta.
166.583 jóvenes lo han pedido ya. El número total de jóvenes que tendrán derecho a esa prestación es de 500.000. Luego hay que validarlo y a lo largo del mes de septiembre pues empezarán ya a poner a disposición de los jóvenes esa tarjeta monedero, que eso es el bono cultural.
Y que hay que recordarlo, son 400 euros para gastar en actividades y productos culturales destinada a todos aquellos que cumplan 18 años en este ejercicio. En 2022 el bono se divide en tres apartados, 200 euros para artes en vivo, 100 euros para productos culturales en soporte físico y otros 100 para consumo digital. El plazo para solicitarlos se abrió el pasado 25 de julio y concluye el 15 de octubre. También ha tenido una gran acogida el abono de Renfe. Ya se han registrado para su posterior solicitud 81.000 personas.
Hasta el día 1 de septiembre no se empieza a utilizar. Son totalmente gratuitos y se establece una fianza de 10 o 20 euros porque el objeto es beneficiar a los viajeros recurrentes. Una vez que han cumplido esa recurrencia, se devuelve la fianza.
16 viajes son los que tendrán que hacer los usuarios entre septiembre y diciembre, Javier, para recuperar su fianza. Recordemos, 10 euros para cercanías, 20 euros para trenes de media distancia.
Y todavía sobre economía, un dato que destacamos hoy. En Madrid bajan los concursos de acreedores. Buena noticia, no tan buena en Cataluña, que es la comunidad que más registró el pasado mes de julio. Enrique López.
En Madrid desciende el número de concursos de acreedores en julio un 4% menos respecto al mismo mes del año pasado. En total han sido 770. Al otro lado, Cataluña, la comunidad con más concursos de acreedores según el radar de la empresa Accessor. El fin de la moratoria concursal aprobada por el gobierno por la pandemia ha provocado que de media se hayan disparado en España un 22%, como explica el abogado Carles Cuesta.
Desde junio ya es obligatorio instar el concurso en aquellos casos en los que las empresas o los empresarios o personas físicas no pueden cumplir con sus obligaciones de pago.
La difícil situación también ha impulsado el cierre de empresas como el supermercado donde trabajaba Joaquín de Miguel.
Principalmente por los gastos, porque ya no podíamos acometerlos. Era ya demasiado, sobre todo el tema de la luz, claro. Las facturas ya doblaban el importe del año pasado por esta fecha.
Comercio y construcción acumulan 4 de cada 10 concursos. Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School.
Entre las principales causas que hay detrás de todo esto está la incertidumbre económica que nos rodea y que nos trae a una recesión a la vuelta de la esquina, pero también la inflación galopante de 2 dígitos que ha hecho que los costes empresariales hayan aumentado salvajemente.
En lo que llevamos de año se han presentado en España 3.600 procedimientos, un 1,5% más que en 2020.
Fuera de España, 7 y 19 minutos de la tarde, un par de apuntes. 167 días se cumplen en este martes de la invasión de Rusia sobre Ucrania y con el foco todavía puesto en la central nuclear de Zaporilla. Marian González.
Continúa la tensión en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y la tercera del mundo. Las tropas rusas tienen proyectiles en la central, incluso a escasos metros de los reactores. 1.200 toneladas de combustible radioactivo tiene la central. Si Moscú decide cometer un ataque terrorista, el desastre nuclear afectaría a los territorios propios de Rusia y Ucrania. El presidente de Ucrania advierte del chantaje militar. Le escuchamos.
Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення.
Habla de que se necesitan nuevas sanciones contra el Estado ruso por crear la amenaza de desastre nuclear y también recuerda el desastre de Chernóbil, el más grande de Europa. Solo fue por una explosión en el reactor, explica. Zaporilla tiene 6. Paralelamente, otros 2 nuevos buques de carga seca se dirigen a Turquía y Corea del Sur, y en Crimea se han registrado al oeste de la península varias explosiones cerca de una base aérea rusa. La explosión se debe por una detonación en munición de aviación. 5 personas, entre ellas un niño, han resultado heridos. Los rusos, por el momento, niegan que se trate de un ataque ucraniano.
Y todavía fuera de España, en Estados Unidos, noche más que larga y más que complicada para el expresidente Donald Trump, que ha visto cómo el FBI registraba su mansión de Florida. ¿Por qué? Corresponsal Bricio Segovia.
Uno de los hijos del expresidente asegura que los agentes buscaban documentos que Trump debería haber dejado en la Casa Blanca. De hecho, a principios de año, el gobierno ya recuperó 15 cajas con documentos clasificados que Trump se llevó a esa misma residencia que anoche registraron. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia han dado detalles por ahora. Fue el mismo expresidente el que informó de la redada a través de un comunicado en el que la tilda de caza de brujas, un concepto que ya utilizó en campaña cuando alcanzó la presidencia en 2016. Trump acusa a los demócratas de querer evitar que se presente a los próximos comicios mediante investigaciones que el republicano considera infundadas. Pero fue el mismo Trump quien nominó al director del FBI, que ahora está al frente de esta redada. Trump usa en su favor también el hecho de que la justicia no fue capaz de probar sus vínculos con Rusia y los 2 juicios políticos fallidos iniciados por los demócratas. Sin embargo, que un juez ordene una redada para hallar posibles pruebas de un delito en la residencia de un expresidente estadounidense no tiene precedentes.
Más asuntos. De vuelta a Madrid, con la llegada del verano se suelen acentuar los problemas de limpieza en algunos puntos de la comunidad y en algunos puntos de la capital. Por ejemplo, en Tirso de Molina, donde los vecinos están denunciando que la plaza sigue estando muy sucia y además aseguran que el calor incrementa los malos olores y no solo eso, también el tránsito de insectos o incluso roedores. Alejandro Coloma.
Hace 5 años que el paisaje cotidiano de los vecinos de la plaza de Tirso de Molina se compone de montañas de basura que se acumulan en este enclave madrileño. Y es que hay cuentas en las redes sociales gestionadas por los residentes para denunciar las condiciones de la plaza, donde ratones y cucarachas son los protagonistas de las últimas publicaciones. Con la llegada del calor que abrasa en Madrid en verano, el hedor se intensifica y desesperación ante el inmovilismo del ayuntamiento a las reclamaciones de muchos de los vecinos se hace latente.
La empresa Tirso Molina es una vergüenza, una vergüenza. Aquí estamos dejados de la mano de Dios, ¿vale? Esto es un destercolero de drogatas, de mierda, de botellas, de borrachos y de todo. Esto es una vergüenza y aquí no viene nadie a poner orden. Los que estamos aquí de toda la vida, hemos nacido aquí, vivimos aquí, al final nos vamos a tener que ir, nos van a echar.
Sí, está muy sucia, está muy sucia. Es cierto que pasan los contenedores operarios del ayuntamiento a recoger, pero se genera tanta que se acumulan los contenedores. Hay mucha gente que tiene perros que esparcen la basura y acaba esparcida y está realmente Tirso y las calles aledañas están muy sucias.
No solo sucio, sino también está destrozado, no hay ningún tipo de mantenimiento aparte. Pero yo que atravieso todo Madrid, ida y vuelta todos los días para ir a trabajar, está Madrid indecente. Y soy votante del PP, y me gusta Almeida, pero está indecente.
Desde el área de medio ambiente explican que los contenedores se vacían varias veces y la limpieza se realiza mínimo 6 veces al día. Y el alcalde insiste en señalar siempre que se le pregunta por la suciedad en la capital que la ciudad está más limpia ahora que lo que estaba con Carmena.
Vamos hasta el barrio de San Blas porque el centro de servicios sociales ya es una realidad. El ayuntamiento ha dado por finalizados los trabajos en este centro con una una visita de la delegada de obras. Esta dotación es una de las 96 contempladas en el plan Madrid Capital 21. Nos lo cuenta a esta hora de la tarde mi compañero Pedro Lorente.
Con la finalización de las obras de este centro, ya son 31 las dotaciones terminadas del plan de equipamiento del ayuntamiento, que va del 2019 a 2027, y otras 31 están en construcción. Paloma García, delegada del área de gobierno de obras, ha visitado el centro.
Un centro que ha tenido una inversión de 4,2 millones de euros, de más de 2.800 metros de capacidad, y un centro que está para que el distrito pueda montarlo y pueda estar a disposición de los vecinos de San Blas a finales de este año, principio del que viene.
De las 96 dotaciones de este plan de equipamiento, 5 serán centros de servicios sociales. 2 ya están construidos en San Blas y Carabanchel, 1 está a punto de finalizar en Villa de Vallecas, otro en construcción en Ciudad Lineal y el último está previsto que se construya en Usera.
Se lo contábamos ayer, la temperatura media el pasado mes de julio en España superó los 25 grados y eso quiere decir que fue el mes más cálido desde que se tienen registros. Con los termómetros por todo lo alto, la maduración de algunas frutas ha cogido más velocidad de la habitual. Por ejemplo, en el caso de las uvas, normalmente el grueso de la campaña de vendimia se hace dentro de aproximadamente un mes, en septiembre, pero este verano toca adelantarla, al menos en Madrid, donde ya hay agricultores que están en ello. Lorena Paricio.
Las altas temperaturas vividas desde mayo, sumadas a las recurrentes olas de calor, han acelerado los estadios de las uvas, propiciando una rápida maduración que ha obligado a adelantar la recogida de su albillo real, la primera variedad en ser vendimiada. En esta fase, la labor del enólogo de la bodega es importantísima. Isabel Galindo es enóloga y directora técnica de la bodega madrileña Las Moradas de San Martín.
La uva, la verdad, del albillo real, que es una variedad muy temprana, que es como la que hemos empezado, una uva blanca muy castiza de aquí de Madrid, que estamos recuperando. No, y es una variedad que siempre les han llamado tempranales porque viene muy temprano, pero no tan temprano. Se ha adelantado entre 10 y 15 días, ¿vale? Esto es mucho. El problema es que luego viene la vendimia de la tinta, de la garnacha, que es de aquí, de esta zona, y esa sí que también se va a adelantar muchísimo y va a sufrir más.
Una vendimia que se realiza de forma manual y de madrugada y que este año espera ser más rápida de lo normal.
Pues de fijo, durante el año estamos 4 o 5 en campo y luego ahora en vendimia contratamos a más. Al billo hay poquito, he cogido unas 8 personas y va muy bien, pero hay poquita uva. Y bueno, al día más o menos estamos cogiendo unos 4.000, 5.000 kilos, pero está urgiendo mucho. He cogido ahora 2 personas más para intentar acabar pasado mañana.
En esta temporada se espera muy buena calidad para esta variedad de uva blanca, aunque de menos cantidad, ya que viene más pequeña. Y sobre todo con la mirada puesta en el cielo esperando agua en las viñas para no aumentar el estrés en variedad de la garnacha.
7 y 27 minutos de la tarde de este martes 9 de agosto. En un momento seguimos contándoles noticias aquí en El Enfoque, aquí en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por la regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde. Seguimos repasando lo más destacado de la actualidad de este martes 9 de agosto en el enfoque en España. Ya saben, preocupan las temperaturas, pero también la sequía. Les hablábamos hace un momento de que se adelanta la campaña de la vendimia aquí en Madrid porque no está lloviendo y nuestras reservas, las españolas, las reservas en los embalses están en mínimos más que preocupantes, Jesús Clemente.
Esta semana, sin ir más lejos, la reserva hídrica española ha caído por debajo del 40%, ha perdido 693 hectómetros cúbicos, para que nos entendamos, el 1,2% del total. Además, los embalses guardan en estos momentos poco más de 21.000 hectómetros cúbicos, que sitúa el nivel en 39,2% de su capacidad. Habría que remontarse, Javier, hasta 1995, hace 27 años, para encontrar en esta semana del año, en la número 32, en la que estamos, un peor dato en los embalses. Todo ello datos facilitados por un Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Rivera, que ya advertía hace unas horas lo de los preocupantes niveles en los que nos situamos.
Estamos en un año particularmente seco, un año muy difícil que confirma lo que los escenarios de cambio climático destacan desde hace mucho tiempo en relación con los países que vivimos en zonas con clima de transición, en los que vivimos en un mismo periodo, en un mismo año hidrológico, épocas de enorme sequía, muchas veces alargadas, más de ese año hidrológico, combinadas con episodios de lluvias torrenciales e inundaciones. Esto es dramático.
Dramático no solo para nuestra región, como apuntabas, sino en todo el territorio nacional. Esta semana las precipitaciones han sido escasas, especialmente en la vertiente mediterránea, aunque también han afectado a la vertiente atlántica. La máxima se ha contabilizado en Valladolid con 18,7 litros por metro cuadrado, mientras 8 cuencas hidrográficas guardan menos agua que lo que permite la mitad de su capacidad. Son los embalses de la cuenca del Duero, del Tajo, del Guadiana, de Guadalete-Barbate, de Guadalquivir y la cuenca mediterránea andaluza. Todas ellas, como decimos, rozando o por debajo del 40% de su capacidad.
Aquí en Madrid se mantienen en torno del 60% de su capacidad los embalses. No somos los que peor estamos, sin ninguna duda. Buenas noticias, volvemos a la capital para aquellos que recibieran varias multas en la zona de Plaza Elíptica por acceso indebido, ya que es un área de bajas emisiones, pero muchos de los que por allí pasaban no lo sabían. Buenas noticias porque ya se están notificando los primeros archivos de esas multas. Sergio Rodríguez.
Pues sí, Javier, así lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida. En caso de que alguien hubiese sido multado de manera reiterada, se revisaría siempre y cuando fuese antes del 2 de mayo, para que solo se cobrase la primera sanción. Desde ese anuncio, miles de multados empezaron a recurrir y, como dices, varias consultoras especializadas en gestión de multas de tráfico ya están recibiendo las primeras notificaciones de sus abonados acordando el archivo de estas infracciones. Y es que, aseguran estas entidades, algunos conductores habían llegado a acumular 50 multas de 200 euros cada una. Pese a que aún queda saber cómo se devolverá el importe de las sanciones, los multados respiran aliviados viendo que ya se ha dado el primer paso para ello.
Los vecinos y el artista Okuda San Miguel se han puesto manos a la obra para decorar la biblioteca del barrio de San Fermín. Entre todos han realizado un mural que nace de las manos del creador y de las ideas de los usuarios de este equipamiento cultural. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Y eso mismo es lo que ha destacado esta mañana la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, que ha ido a visitar el mural. Dice que es un lujo que este artista Okuda lo haya pintado, pero que no sería lo que es sin el guiño de los vecinos.
Que son unos murales de Okuda, pero que han tenido la intervención de los propios vecinos que han colaborado en su proyección, en decidir cuáles eran los temas que iban a tener estos dos murales.
¿Qué temas? Pues primero, la diversidad, la del barrio. Segundo, la participación. Y es que dicen los vecinos, la biblioteca no cae del cielo, sino que surge de las entrañas, de las necesidades del barrio. Y en concreto de un grupo de mujeres que durante 28 años han estado pidiendo por activa y por pasiva la construcción de esta biblioteca en San Fermín. Así que son ellas, esas mujeres, las que aparecen representadas en la obra, en el mural de Okuda. Con la inauguración del mural, dice Levi, ya hay en este barrio algo más que un lugar para leer.
Por lo tanto, celebrar que una biblioteca se convierta en algo más que libros, esta biblioteca en San Fermín, como digo, tan reivindicada desde hace tantos años, ha sido una realidad en este mandato y aporta no solo el disponer de libros, lo que caracteriza a una biblioteca, sino que es parte de la vida social, del tejido de este barrio de San Fermín.
La biblioteca se inauguró el pasado 23 de marzo, pero le faltaba ese sello particular que le da la gente del barrio y que ya tiene desde hoy en forma de mural del que ha pintado Okuda. Para ir a leer o para poder visitarlo, lo pueden encontrar todos los madrileños en la avenida San Fermín número 10.
La ciudad de Madrid conmemora el 75 aniversario del fallecimiento del escultor español Mariano Benlliure, organizando un amplio programa cultural de actividades que van a tener lugar, que empezaron en abril y que concluyen en diciembre. Marian González.
El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un programa cultural durante todo 2022 para recordar la importancia e historia del escultor, con actividades para todos los públicos, entre ellas visitas guiadas compuestas por 3 recorridos por los principales monumentos diseñados y producidos por el escultor. Se podrá visitar el mirador del monumento Alfonso XII, situado junto al estanque del Parque del Retiro, y el conjunto arquitectónico dedicado al monarca, donde se encuentra la estatua ecuestre de Alfonso XII. Otra de las visitas incluye un recorrido por los monumentos situados en Paseo del Prado y el Parque del Retiro, espacio conocido como Paisaje de la Luz. También recorridos para niños y jóvenes, donde podrán participar con preguntas para conocer más de cerca la figura del escultor.
Y repasamos un par de asuntos fuera de la comunidad. Más de 200 personas han muerto ahogadas desde enero hasta julio en nuestro país. La mayor parte de casos se han dado en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, donde este año han muerto ahogadas tantas personas como las que murieron todo el año pasado. Rocío Marrufo.
Sí, estamos a mitad de verano y Andalucía ya registra 13 muertes por ahogamiento. En esta playa de Huelva trabajan 36 socorristas y hay un total de 7 puestos de socorro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bañistas. Eso sí, hacen un llamamiento a la precaución. Este fin de semana han tenido que sacar a 2 personas del agua que tenían dificultades para salir. Nos dan recomendaciones como las de mantener la calma en caso de ser arrastrados por la corriente. Pero para que esto no ocurra, fíjese en el color de la bandera de la playa. Hoy está verde, señal de que el mar está en calma. Aún así, no se confíen para evitar un final amargo.
Tras una luz de denuncias, por primera vez se ha logrado identificar al autor de un pinchazo a una mujer en una zona de ocio nocturno, ocurrido en La Rápita, en Tarragona. Los Mossos de Escuadra están ahora mismo investigando todo lo ocurrido. Cristina Vargas.
Es el primer caso que se produce aquí en Terras de l'Ebre y el primero también en el que se identifica al presunto agresor. La víctima es una chica de 24 años de Castellón que denunció los hechos tras notar un pinchazo en la pierna la madrugada del sábado en esta discoteca de La Rápita. Tras alertar a las autoridades, fue trasladada al hospital, donde se le realizaron las pruebas, en las que en un primer momento no detectaron ningún tipo de sustancia ni droga. La policía local pudo identificar al presunto agresor. Los Mossos de Escuadra por ahora mantienen la investigación abierta, pero no lo han podido detener porque no tienen suficientes pruebas.
7:38 de la tarde. En un momento llega Carlos Sánchez Blas con el deporte. Antes, la agenda cultural con Lorena Paricio.
Comenzamos la agenda cultural de hoy con una experiencia única que permite al espectador de todas las edades sumergirse en la vibrante Viena del cambio de siglo para vivir en primera persona la evolución de la obra del artista y de su mundo. El Centro de Experiencias Inmersivas abre sus puertas diariamente con una producción de gran formato basada en la obra de Klimt. Son varias proyecciones de gran formato en un espacio de proyección inmersiva de más de 900 metros cuadrados. Las personas pueden sentir que están dentro de las pinturas y los edificios que Klimt decoró y vivir una experiencia 3D con gafas de realidad virtual, espacios expositivos y herramientas interactivas. El pintor Gustav Klimt es uno de los artistas más reconocidos de todos los tiempos y ha creado algunas de las obras más reconocidas y valoradas de la historia del arte, como El Beso. Con una estética inconfundible, su trabajo es fundamental para entender el paso de la pintura hacia la modernidad. Además, se ha convertido en un referente de la moda y la estética hasta nuestros días. Les recordamos que las sesiones de Cine Caliente sigue resignificando las interrupciones que tantas veces hemos odiado de nuestra pareja, compañero de piso, madre o hermano cuando vemos una película, y le da la vuelta para que la disfrutemos como una experiencia artística que va más allá de lo que cada uno de sus elementos podrían darnos individualmente. Para la sesión de hoy, el comentarista seleccionado es Brace F, que se mueve como pez en el agua entre el underground y el mainstream. Su película elegida es Kika, de Pedro Almodóvar, y está protagonizada por Verónica Forqué, quien junto a Rosy de Palma nos regalaron una de las escenas más divertidas e icónicas del cine español. El silencio en la sala, tan reclamado muchas veces por los más cultistas del cine en nuestro entorno, no va a tener cabida esta noche. La amenización musical correrá a cargo de Rev Silver. La cantante Omara Portuondo actúa hoy en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. Cuando Wim Wenders rodó el documental Buena Vista Social Club a finales de los 90, Omara tenía más de 60 años y ya era la gran dama del canto cubano, famosa especialmente por ser el mejor exponente del movimiento feeling de Cuba, nacido en los años 40, el movimiento del sentimiento de cantantes que interpretan letras con emoción conmovedora. A decir... Ahora, una de las grandes exponentes de la música tradicional de la isla caribeña ha anunciado su despedida de los escenarios con una última gira mundial que lleva por título Vida. Una velada mágica en la que se podrán escuchar sus éxitos más conocidos de su larga discografía y que con la que Portuondo anticipa su adiós a los escenarios internacionales tras una carrera plagada de grandes momentos. Seguimos en el Centro Cultural Conde Duque, pero en sus teatros. El miércoles 10 y el jueves 11 se estrena Fuego Salvaje. Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, el actor madrileño Wilbur se muestra a corazón abierto una historia real y arrebatadora. Una invitación a mirarnos en el espejo de lo patético y aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes. Un cara a cara entre un payaso de hombros caídos y un cuerpo escombro que acepta profundamente ser quien es, y un gimnasta de alta competición, guapo y exmillonario, que aún presume haber sido campeón de España durante la década de los 90. Todo lo que uno puede imaginar que va a suceder en Fuego Salvaje no va a suceder. Este show rompe con todas las expectativas posibles. No es un espectáculo peligroso, sino brutalmente revelador, cruel y amoroso. No podía ser de otra manera, hoy terminamos rindiendo homenaje a la recientemente fallecida actriz Olivia Newton en una de sus más sonadas interpretaciones, en Grease, junto a John Travolta.